Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como les habíamos anunciado, ¿qué votarían los uruguayos si hoy hay elecciones? ¿Qué votarían dentro del Partido Nacional? Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a analizar los datos de la última encuesta nacional Factum de intención de voto en el escenario ese hipotético de que hubiera elecciones el próximo domingo. En cuanto a los partidos, los datos, hoy los ampliamos, los profundizando, fueron presentados en Monte Carlo TV el martes pasado. Bueno, naturalmente hoy no hay elecciones, ¿no?
Sí.
Por tanto, no hay campaña electoral, lo que incide mucho. Sin embargo, pese a todo eso, es interesante marcar que 8 de cada 10 uruguayos tienen claro a qué partido político votarían hoy. Más de 8 de cada 10. La medición de la intención imaginaria de voto en forma permanente, que es esto, es una técnica empleada hace más de 3 o 4 décadas en el mundo entero, por más de 200 universidades de primera línea, más de 1.000 institutos y empresas de opinión pública. Esta técnica de estudio permanente comenzó en Estados Unidos a fines de los años 40 y hace entre 3 y 4 décadas se extendió al mundo entero. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene el sentido de ver por dónde anda el pensamiento de la gente en materia de preferencias y rechazos a partidos políticos. ¿Qué harían caso de elecciones? ¿Qué fidelidad mantienen con los partidos políticos? ¿Cómo impacta la gestión de gobierno sobre oficialismo y oposición? En el caso de Facto, una pregunta que se hace desde 1991, hace 21 años, es: imagine usted que hay elecciones el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y los datos, al cierre del primer trimestre de 2012, da lo siguiente.
Aquí van, señores. Frente Amplio, 43. Partido Nacional, 22. Partido Colorado, 17. Partido Independiente, 2. En blanco o anulados, 9. Y otros indefinidos, 7. ¿Alguna consideración, Oscar?
Bueno, varias. El Frente Amplio obtuvo en las últimas elecciones nacionales 48%. Desde hace un año y medio se mueve en una banda de flotación de entre el 40 y el 44, y ahora está más cerca del techo que del piso de esa banda, que es una banda inferior a la votación de anterior, ¿no? El Partido Nacional obtuvo el 29% en las pasadas elecciones nacionales. Ha oscilado en los dos últimos años entre el 20 y 24. Tuvo una excepción, ¿no? En el segundo trimestre de 2011, previo al retiro de la calle, luego una persistente caída llegó al 15%. Después los cambios internos se recuperó y volvió a esta banda de flotación de 20 a 24, y ahora con 22% está, bueno, en el medio de la banda, ¿no? Y el Partido Colorado, que obtuvo el 17% en las elecciones pasadas, si se analiza el comportamiento anterior de la opinión pública, anterior a las elecciones, se observa que está muy próximo a... hoy está muy próximo a la votación, pero la intención de voto del coloradismo, pocas semanas antes, se situaba en el 13%. Trepó del 13% al 17%, muy al final de octubre, como producto de aquella, recuerden, gran caída que tuvo el Partido Nacional. Entonces esos 4 puntos porcentuales fueron un voto puntual, un voto ocasional. Tanto es así que luego de las elecciones y hasta hace 6 meses, el colorismo oscilaba en la misma banda de flotación que tuvo en los meses anteriores a las elecciones nacionales, y entre el 11 y el 3. Pero ahora, en el último trimestre del año pasado y el primero de este, va recuperando ese voto puntual, ese voto ocasional que tuvo en las elecciones pasadas. Lo recupera y ahora ya alcanza el mismo nivel de votación de octubre de 2009.
Bien, Oscar. Vimos los tres grandes partidos. ¿Qué pasa con el resto de las opciones?
Bueno, el Partido Independiente se mantiene estable en el 2% que registró en los comicios. Es lo persistente la existencia de un fuerte segmento en personas que dicen que votarían en blanco anulado o que no votarían en ninguno. Este segmento se mueve entre el 9 y el 12 y recuerden, lo analizamos en profundidad aquí el 4 de mayo en Radio Cero y Estadio Monte Carlo, ¿no?
Esta es la competencia entre los partidos. ¿Qué pasa ahora con la competencia al interior de los partidos con la carrera presidencial?
Bueno, y aquí viene la explicación porque dijimos que vamos a la interna solo del Partido Nacional. De los tres grandes partidos, en dos por ahora no hay carrera presidencial. El Partido Colorado, la candidatura de Pedro Bordaberry, dominante, hegemónica, sin competencia a la vista. Si nada cambia, bueno, podría cambiar, es el candidato único del Partido Colorado. Y hasta que no haya cambios, no interesa esta carrera presidencial.
Claro.
En el Frente Amplio se está a la espera de una definición de Tabaré Vázquez. Si decide de ser candidato, no hay competencia alguna y va a ser el candidato único del Frente Amplio a la presidencia de la República. Si decide no ser candidato, se espera que esto ocurra este año, ¿no? La decisión, entonces sí se abre la carrera presidencial. Pero por ahora está en suspenso, así que el único partido que tiene carrera abierta es el Partido Nacional.
¿Y cómo está esa carrera, Oscar? ¿Cómo es esa carrera?
Bueno, primero expliquemos un poco, digamos que por ahora hay dos precandidaturas seguras, la del senador Jorge Larrañaga por Alianza Nacional y la del senador Jorge Saavedra por la Concertación Republicana Nacional, nuevo grupo. Luego hay una precandidatura independiente, la del senador Sergio Abreu, que formó su propio grupo llamado Dignidad Nacional. Finalmente está, esto es lo más importante, incógnita, la de Unidad Nacional, que era fracción conformada por el acuerdo del herrerismo, correntada wilsonista, aire fresco y otro grupo. En principio habría una candidatura única de la UNA, para la cual corren varios nombres, el diputado José Carlos Cardoso, el senador Luis Alberto Heber, la diputada Analía Piñeirúa y en una situación particular el diputado Luis Lacalle Pou. Lo que complica es que en principio Lacalle Pou definió la estrategia de crear una gran corriente nacional que se exprese en una lista al Senado y, bueno, aspirar al máximo premio 5 años después, ¿no? Claro. Pero por otro lado, muchos miembros de su entorno hablan, bueno, a diestra y siniestra, de que debe terminar siendo el candidato presidencial de Unidad Nacional. Y esto complica las mediciones, también complica el juicio de la gente. Porque la gente no lo percibe nítidamente como candidato presidencial, ni deja de percibirlo como candidato presidencial.
Claro.
¿No?
Veamos entonces cómo va esa carrera, Oscar.
Bien, la pregunta se le formula a los que en la competencia entre partidos, la primera pregunta con que empezamos el programa, respondieron que votarían el Partido Nacional. A ellos, es decir, los que dijeron ¿en qué partido votaría? ¿Votaría el Partido Nacional? Se les pregunta, ¿y a quién del Partido Nacional se inclinaría a votar para presidente de la República? Hay una aclaración, si alguien contesta Luis Alberto Lacalle, se le aclara que el expresidente Lacalle comunicó públicamente que no va a ser candidato en forma definitiva. Entonces, a la gente se le repregunta a qué otro votaría. Antes conviene aclarar que los porcentajes que se presentan ahora y se van a presentar siempre en todos los partidos para competencia presidencial de listas parlamentarias, como ya lo hicimos con las elecciones departamentales, son porcentajes sobre el total del electorado. Estos porcentajes se presentan números enteros sin decimales.
Bien.
De ese 22% que tiene el Partido Nacional, en la carrera presidencial los datos son estos.
Bien, Jorge Larrañaga, 11% del electorado nacional. Luis Alberto Heber, Luis Lacalle Pou, Analía Piñeirúa y Jorge Saravia, cada uno de ellos tiene el 2% del electorado nacional. Ningún otro candidato llega al 1% del electorado nacional. Y la suma de los otros candidatos y de los que no se definen dentro del Partido Nacional, esa suma es del 3%.
Bueno, entonces tenemos 11 de Larrañaga, más 2 de Heber, 2 de Lacalle Pou, 2 de Analía Piñeirúa, 2 de Saravia y 3 del conjunto de los otros, más los indefinidos. Esto da el total del 22% que registra el Partido Nacional. Como podemos ver, Larrañaga, 11 puntos en un total de 22, se encuentra, grosso modo, en la mitad del Partido Nacional. Los candidatos sumados de Unidad Nacional, Heber, Analía Piñeirúa, La Calle Pou, Cardoso, es decir, Herrerismo y Aliados, Gallinal, Herrerismo y Aliados, grosso modo, da un poco más de la tercera parte del Partido Nacional. Y los candidatos terceros sectores, más los indefinidos, completan el cuadro. Antes que nada, yo cuando mencioné los candidatos en carrera de Unidad Nacional, no mencioné a uno que lo acabo de mencionar, que es Francisco Gallinal.
Es verdad, es verdad. Bien, ¿conclusiones, Oscar?
Bueno, por un lado, Larrañaga sigue sólido, con medio partido tras suyo. Del otro lado, Unidad Nacional debe definir una candidatura y despejar las dudas e interrogantes que existen en la gente. A partir de ahí comenzará una buena carrera que por ahora se ve con dos grandes contendientes, Larrañaga de un lado y el candidato que surge de Unidad Nacional del otro, claro, siempre y cuando Unidad Nacional logre acuerdo detrás de un único candidato y todos se encolumnen detrás suyo.
Claro. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy. Y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, gracias y muy buen fin de semana.
Igualmente y hasta el viernes.
Chau, chau. Que pases bien. Chau. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.